radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional declara a Luis Manuel Otero Alcántara y Anamelis Ramos prisionero de conciencia. Grupo de artistas e intelectuales se dan cita en las afueras del Ministerio de Cultura cubano en La Habana para denunciar los atropellos contra los activistas en San Isidro. El movimiento en La Habana Vieja asegura que el régimen, usando un falso operativo de salud, asaltó su sede este jueves. Estados Unidos, la OEA, congresistas y miembros del Parlamento Europeo, entre otros, se unen al rechazo por este nuevo asalto del régimen cubano, violando los derechos humanos. El MISAP registra 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando los 8.110 contagios. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradece a las Fuerzas Armadas el sacrificio en su servicio durante su saludo de Acción de Gracias. El régimen de Nicolás Maduro declara culpables y sentencia a ejecutivos estadounidenses de Citgo en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
6:01, amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina ya del día viernes. Feliz día de Acción de Gracias para quienes no hemos saludado. Desde el estudio A, todo el equipo preparado, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. 24 grados en La Habana, noche ya despejada, viento soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y la académica Anabeli Ramos González son presos de conciencia, encarcelados únicamente por sus creencias sostenidas conscientemente, y deben tener acceso inmediato a la comunicación con el mundo exterior y ser liberados, ha dicho este viernes Amnistía Internacional. Los dos integrantes del movimiento San Isidro, de artistas y activistas, fueron detenidos junto con otros integrantes del grupo a última hora de la noche o temprano esta mañana, luego de un allanamiento policial en su sede en La Habana Vieja. Si bien la mayoría de los detenidos fueron trasladados a sus domicilios y según la información que pudo reunir Amnistía Internacional, están bajo vigilancia Luis Manuel Otero Alcántara y Anamelis Ramos González. Se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a la comunicación con el mundo exterior y los terrenos de su detención desconocida. Amnistía Internacional nombró anteriormente a Luis Manuel Otero Alcántara líder del movimiento que se opone al decreto 349, una ley distópica que censura a los artistas presos de conciencia en el mes de marzo. En el momento de la detención de anoche se encontraba en huelga de hambre. Y es que un grupo de más de 40 personas, entre ellos artistas e intelectuales, se han dado cita este viernes en las afueras del Ministerio de Cuba, debo decir del Ministerio de Cultura, en el Vedado, en La Habana. La curadora de arte, Claudia Genlui, dijo a Radio Martí que el objetivo es poder hablar con el ministro de Cultura acerca de la situación del músico Denis Solís, encarcelado por el régimen, y también sobre la violencia desplegada contra activistas del movimiento San Isidro.
De hecho, estoy aquí afuera del Ministerio de Cultura. Hay aquí un grupo de teatro bastante grande, varios artistas, intelectuales, veo personas del cine también aquí. O sea, hay un grupo de personas que ahora mismo estamos aquí esperando a que el ministro nos atienda. Establecer un diálogo, sobre todo para valorar la situación de Denis Solís, la liberación de él. En segundo lugar, analizar cómo se han ido llevando los hechos de la manera tan violenta que han sido, ¿no? Nosotros realmente nos unimos a lo que organizaron los muchachos estos de teatro. Hay más de 40 personas aquí ahora mismo. Esto aquí hay patrullas, hay agentes de la seguridad. Y nos dijeron que el ministro ahora mismo estaba reunido. Cuando él termine, en algún momento se reunirá con nosotros. Vamos a esperar aquí hasta que lo decida.
Y es que el movimiento San Isidro asegura que el régimen se valió de un falso operativo sanitario para llevar a cabo el asalto a su sede anoche. También llamó la atención acerca de dos de sus miembros detenidos y en paradero desconocido, como nos cuenta Ivette Pacheco.
El movimiento San Isidro calificó de un absurdo total los argumentos esgrimidos por las autoridades cubanas para intervenir en la noche del 26 de noviembre en la vivienda que sirve de sede al grupo en San Isidro, en La Habana Vieja, donde 14 activistas permanecían protestando pacíficamente por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, algunos de ellos en huelga de hambre por más de una semana. Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, así lo expresaba este viernes en conferencia de prensa virtual.
Cuando fueron a la policía, los golpistas declaran que los policías comenzaron a quitarse las batas y los nasobucos frente a ellos, y los ponían en un lugar, en una bolsa, y continuaron dialogando con ellos. Es decir, si estas personas tuvieron contacto con un supuesto infectado, las autoridades los detienen, no les hacen ningún tipo de test ni prueba, e inmediatamente los liberan, es decir, exponiendo al ambiente de la sociedad a un hipotético contagio. Todo esto es un absurdo. El accionar y los protocolos que tuvieron para una operación supuestamente sanitaria son una mentira, un disparate, no tiene lógica ninguna.
Más adelante, Matos denunciaba:
la sede de San Isidro fue intervenida. El equipamiento que había adentro confiscado, hablo de computadoras, memorias, cámaras fotográficas, se hizo violando todos los protocolos de legalidad.
Según Matos,
algunos de los huelguistas siguen en huelga de hambre, principalmente llamó la atención sobre Luis Manuel Otero Alcántara, que estaba muy debilitado, que ahora mismo se encuentra desaparecido desde las 6 de la mañana. Ana Melis Ramos también se encuentra desaparecida desde la misma hora. Se negó a un arresto domiciliario en su propia casa.
Este viernes, la activista y profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, quien fue arrestada en la noche del jueves, expresaba a través de un Facebook Live:
yo temo mucho por lo que sean capaces de hacerle a Luis Manuel Otero Alcántara, no consciente de ninguna manera en recibir atención médica en una institución hospitalaria adscrita al gobierno de Cuba. Difamen todo lo que quieran, todos los videos que quieran sacar. Fuimos felices dentro de San Isidro.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que las reacciones no se hacen esperar. La actriz Iris Ruiz también narró a Radio Martí lo que sucedió anoche.
Ariadne, sí, ahora mismo acabaron de entrar y de golpear a todo el mundo, dieron muchos golpes. Entraron, había más de 60 en cada esquina apostados, había muchos vestidos de médico, mucha gente vestida de civil y mucha policía también. Y les entraron con todo ese batallón de gente para arriba de ellos y dieron golpe, les dieron golpe cantidad y se los llevaron y no se sabe a dónde. No, bloquearon el Facebook y el Instagram. En ese momento bloquearon el Facebook y el Instagram en toda la ciudad.
Michel Mato, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, también narró lo acontecido en esos instantes.
Entraron, usaron extrema violencia, pegaron a personas, hay un testimonio presencial. La esposa de Esteban logró llegar, un carro de patrulla casi la atropella, le dieron golpes absolutamente a todos los que estaban adentro, lo sacaron con extrema violencia, se los han llevado, no tenemos muchos detalles, nos llega una información de que fueron trasladados al hospital militar Carlos J. Finlay, que está en Marianao. Pero realmente no podemos confirmar esta información. Tenemos muchos colaboradores afuera, un grupo de gente está llamando al hospital. Cada vez que preguntan por los nombres de esas personas, les cuelgan el teléfono, literal, les cuelgan el teléfono. Entonces pensamos que es justamente ahí donde están, pero no sabemos absolutamente más nada. Solo que entraron, les pegaron mucho, incluso a mujeres las maltrataron mucho.
Y el relato también para la periodista Camila Costa dijo que en el operativo policial, coincidentemente en la acción, involucró suspender los servicios de medios sociales en la zona.
Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que se llevaron a todos los muchachos que estaban en la sede del Movimiento San Isidro. Sobre las 8:30 de la noche, poco antes, sobre las 7:30 de la noche, ellos transmitieron en directo unos tres supuestos médicos que fueron a llevarse a Carlos Manuel Álvarez, el periodista del Estornudo, que llegó hace unos días del extranjero, y la justificación era que su PCR le había dado alterado y debía repetírselo, pero no se lo podía repetir en ese lugar, sino que tenían que sacarlo de allí. Ellos se negaron a que él saliera del lugar, y pues poco después, realmente unos pocos minutos después, Todos acá en Cuba empezamos a tener problemas con Facebook, es decir, Facebook no nos cargaba. Algunos VPN incluso ni funcionaban. Yo tuve que descargar otro VPN para poder acceder a Facebook. Y al parecer eso fue lo que sucedió porque por vecinos del lugar fue que supimos que se habían llevado a todos los muchachos de San Isidro, a las 14 personas que habían ahí adentro, 5 de ellas en huelga de hambre. Luis Manuel Lotero Alcántara, Michael Castillo, Ilian Hernández, Caterine Bisquet, Ana Mary Ramos, también estaban ahí Esteban Rodríguez, Carlos Manuel Álvarez, Omar Luis Urquiola, Abudu Yaná, Adrián Rubio, Jorge Luis Capote, Osmani Pardo, Yacer Castellanos y Ángel Valdés Cruz. Según los vecinos, se los llevaron dando golpes a todos. Una golpiza le estaban dando a todos los que sacaron ahí, es decir, que los sacaron a la fuerza. Y hasta ahora están desaparecidos, no sabemos para dónde los llevaron. Al parecer no pudieron transmitir, les cortaron el acceso a internet a todos. Y ya repito, poco antes habíamos tenido, todos en Cuba presentamos en varios lugares del país problemas para acceder a Facebook, también a Instagram. Es decir, que ya estaban cortando este acceso a las redes sociales precisamente para prever eso, que no transmitieran la brutal golpiza, la violenta entrada que tuvieron los agentes de la seguridad del Estado, la policía política, a la sede del Movimiento San Isidro. Por ahora están desaparecidos los muchachos del Movimiento San Isidro.
Y es que vía Twitter, en referencia a esta represión del jueves en la noche contra huelguistas del Movimiento San Isidro, la bloguera cubana Joanny Sánchez también destacó que la irrupción de los agentes en la casa donde se encontraban los activistas llevando a cabo la huelga de hambre coincidió con la caída de los servicios de Facebook e Instagram en Cuba. Ese fallo, señala la también directora del portal digital 14 y medio, fue asociado por los internautas a un intento de que las denuncias de la detención no se difundiera en las redes sociales. Pero las reacciones en Estados Unidos y el mundo no se han hecho esperar. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Michael Kovsa, criticó duramente al régimen cubano por entrar a la fuerza a la sede de San Isidro, detener a sus miembros y partidarios mientras realizaban una protesta pacífica. La comunidad mundial exige que el gobierno cubano respete los derechos humanos, declara Kovsa vía Twitter. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su parte, denunció la detención de los integrantes de San Isidro en La Habana. Ellos simplemente exigían pacíficamente la libertad del rapero Denis Solís, dijo Almagro en Twitter. La dictadura de Cuba es responsable por sus vidas, aseveró el titular de la OEA. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo en Twitter que el régimen cubano brutalmente arrestó a miembros de San Isidro. El congresista republicano por la Florida dijo que está exigiendo que todos los presos políticos cubanos sean liberados de inmediato. Libertad para Cuba, declaró Díaz-Balart en su mensaje de protesta. A su turno, el senador cubano-americano Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, deploró la represión desatada en Cuba contra el movimiento San Isidro. El senador denunció que la dictadura cubana sacó de su sede a los miembros de San Isidro y tumbó las redes sociales en toda Cuba para bloquear noticias sobre su acto de represión. Es urgente que la Cruz Roja Internacional tenga acceso a los miembros del movimiento San Isidro y que el régimen cubano respete los derechos del pueblo, dijo el senador cubano-americano Bob Menéndez. Libertad para el rapero Denis Solís, agregó el senador al concluir su mensaje. A su turno, la organización PEN International llamó al gobierno de Cuba a detener el hostigamiento de artistas, escritores y periodistas que ejercen su derecho a la libre expresión, de reunión y asociación, así como su libertad artística. PEN International también expresó su preocupación por las violentas detenciones de los integrantes del movimiento artístico San Isidro el jueves en horas de la noche. Y la Subcomisión de los Derechos Humanos del Parlamento Europeo, encabezada por socialistas, lamentó la criminalización que sufren los activistas y periodistas independientes en Cuba por ejercer pacíficamente su derecho a protestar. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
En un mensaje escrito, María Arena, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, mostró su preocupación por el estado de salud de los miembros del movimiento San Isidro en huelga de hambre en La Habana. La de Arena, que pertenece al Partido Socialista de Bélgica, es la primera reacción oficial de la Eurocámara a la grave situación represiva que se vive en la isla en estos momentos. La funcionaria recuerda en su mensaje que los activistas protestan contra el encarcelamiento del músico Denis Solís González y se hacen eco de su difícil situación, denunciando el constante acoso e intimidación al que se enfrenta el movimiento San Isidro. El texto de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo también afirma que artistas, poetas, académicos, activistas LGTBI y periodistas independientes no pueden ser criminalizados por ejercer pacíficamente su derecho a protestar contra el decreto 349. Arena recuerda que la libertad de expresión artística es un derecho fundamental y limitarlo no solo manda un mensaje negativo a la ciudadanía, sino también fuera del país. Finalmente dijo que alentaba encarecidamente a las autoridades cubanas a entablar un diálogo urgente para aliviar la situación, liberar a Denis Solís González y abstenerse de intimidar al movimiento San Isidro y cualquier otra protesta pacífica. Sobre el decreto 349, promulgado por Miguel Díaz-Canel en abril de 2018, María Arena recordó que todos los artistas tienen prohibido trabajar en espacios públicos o privados sin la autorización previa del Ministerio de Cultura. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Son las 6:15. El MINSAB reportó este viernes 35 nuevos casos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 8,110 desde el inicio de la pandemia. El reporte sostiene en 133 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3,613 pacientes, de ellos 450 casos activos y 2 pacientes en estado grave. En medio de los esfuerzos del régimen por reanimar el turismo para captar divisas, las cifras del COVID-19 muestran una tendencia al alza desde la apertura al ingreso de turistas al país. ...25 grados a esta hora en Cienfuegos, hay poca nubosidad, los vientos soplan a 12 kilómetros por hora. Novedades que nos traen el panorama nuestro experto meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, una cuña anticiclónica se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Pero mañana sábado, en horas de la noche, un frente frío fuerte penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México. Este frente frío se moverá el domingo rápidamente sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del lunes, provocando una madrugada muy fría para el martes, digamos del orden de los 54 grados Fahrenheit o 12 grados Celsius. En horas de la tarde del martes, el frente llegará a las provincias orientales cubanas y tan al sur como Honduras y Nicaragua, de manera que el martes y miércoles mucho frío para el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias en la costa norte oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos son del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Son las 6:18, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que aun siendo muy difícil conceder la victoria de las elecciones, se irá de la Casa Blanca luego de una certificación que entregue el colegio electoral el 14 del mes de diciembre. Yoconda Tapia informa.
El presidente Donald Trump reconoció por primera vez que una certificación del triunfo de Joe Biden sería el momento para dejar la Casa Blanca.
Certainly I will, and you know that.
Ciertamente lo haré y tú lo sabes, pero creo que pasarán muchas cosas entre ahora y el 20 de enero. Se han encontrado muchas cosas de fraude masivo. Va a ser algo muy difícil de conceder.
El mandatario pasó la jornada de Acción de Gracias entre un campo de golf cercano a Washington, D.C. y la Casa Blanca, y dejó de lado la costumbre de los últimos 3 años en los que viajó a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. El mandatario también respondió preguntas sobre la situación del COVID-19.
Las vacunas están listas porque yo presioné y lo hice a la gente más de lo que nunca antes se hizo.
Por su parte, el proyectado presidente Joe Biden departió el Día de Acción de Gracias con un número muy reducido de su familia en la pequeña ciudad costera Rehoboth, en Delaware, donde tiene una casa de vacaciones, y estuvo junto a su esposa Jill, su hija Ashley y su esposo Howard Kerin. Un día antes de la celebración, Biden les dijo a los estadounidenses que esta jornada no era lo que esperaban para esta festividad, pero añadió textualmente: y sabemos que un pequeño acto de quedarnos en casa es un regalo para nuestros compatriotas, pero sé que vienen días mejores, dijo Biden. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump también agradeció a las Fuerzas Armadas su sacrificio en un saludo de acción de gracias. El informe llega desde Washington con Tony Cano.
Con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump conversó el jueves con representantes de las Fuerzas Armadas desplegados por todo el mundo para agradecerles personalmente, aunque a distancia, su sacrificio.
We have with us 6 units deployed all across the world, representing every branch.
Quiero felicitarlos a todos por Acción de Gracias. Hoy millones de familias estadounidenses están rezando y dando gracias por su sacrificio y por el trabajo absolutamente increíble que realizan, dijo el mandatario durante una videoconferencia con representantes de las 6 ramas militares del ejército. Trump, quien dijo que el mayor honor de su vida es servir como comandante en jefe, lamentó que muchos militares pasen estas fechas muy lejos de casa. La relación del mandatario con las Fuerzas Armadas no atraviesa su mejor momento. Más allá de la inminente retirada de las tropas de Afganistán e Irak, vista como un movimiento precipitado incluso por miembros de su propio partido, el republicano, a lo largo del último año, Trump ha vivido diversos episodios controvertidos con el ejército estadounidense. Desde la participación de tropas regulares en las protestas raciales en Washington hasta las acusaciones de que el alto mando fomenta las guerras por intereses personales, o el artículo publicado por el diario The New York Times afirmando que el comandante en jefe se había referido a los soldados como perdedores. Tanto Trump como diversas personas de su entorno han desmentido esta información, que sin embargo fue contrastada por varios medios de comunicación, incluida la conservadora Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está apelando la orden que prohíbe expulsar a niños migrantes. Detalles con John F. Burnett.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló el miércoles a la orden judicial que detenía la expulsión de menores migrantes no acompañados que cruzaron la frontera, una política llevada a cabo durante la pandemia del coronavirus para negar protecciones de asilo a esos niños. El juez Emmett Sullivan emitió una orden judicial preliminar la semana pasada que había sido solicitada por defensores de los migrantes. En su mandato se prohíbe la expulsión de menores migrantes no acompañados con base en las leyes de salud pública en el país. El Departamento de Justicia pidió a Sullivan que decrete la suspensión de su orden pendiente de recurso en una notificación de apelación ante la Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia. Esta solicitud ha sido denegada anteriormente. Desde marzo, época en que los casos de infectados por el nuevo coronavirus se disparaban, agentes fronterizos han expulsado a 200.000 migrantes adultos y menores, citando como motivo la pandemia. Al menos 8.800 menores no acompañados han sido expulsados sin oportunidad de solicitar asilo o hablar con un abogado. El proyectado presidente electo Joe Biden dijo que revertirá varios de los programas migratorios del presidente Donald Trump cuando asuma el poder en enero. El elegido para llevar a cabo sus programas migratorios desde la Secretaría de Seguridad Nacional es un latino, Alejandro Mayorkas, quien expresó su total apoyo a las políticas de Biden.
My father and mother brought me to this country.
Mi padre y mi madre me trajeron a este país para escapar del comunismo. Aprecian nuestra democracia y estaban intensamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, igual que yo. El presidente electo Biden no se ha pronunciado aún sobre las expulsiones de migrantes. John F. Burnett, Voz de América, Washington, D.C.
Y Estados Unidos vive hoy el llamado Viernes Negro o Black Friday, más inusual en la historia. Negocios limitando su capacidad de clientes y se anticipa que el gasto disminuirá comparado a años anteriores. Judith Martín Rodríguez.
Como ya es tradicional, el viernes después de Acción de Gracias en Estados Unidos es el Black Friday, una intensa jornada en la que los comerciantes ofrecen grandes descuentos en sus productos y con innumerables ofertas marcan el pistoletazo de salida para las compras navideñas. Sin embargo, actualmente la población se encuentra sumida en una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia del COVID-19, por lo que se prevé que los estadounidenses gasten menos que en años anteriores. anteriores. Frente a este escenario sin precedentes, el sitio web de finanzas Wallet Hub elaboró una detallada lista en la que sugiere los artículos que merece la pena invertir en este Black Friday, y a la cabeza de todos ellos se encuentran los libros, las películas y la música, seguido por la categoría de ropa y accesorios. Además, Wallet Hub fue más allá y consultó a un panel de expertos en economía y negocios para saber si realmente el Black Friday es el mejor momento para comprar o si simplemente se trata de una táctica de marketing. Aaron Auvia es profesor de marketing en la Universidad de Michigan y lo tiene claro. Dice textualmente: el único momento en el que deberías comprar ofertas del Black Friday es si sabes con anticipación lo que realmente deseas comprar y luego ves que tiene un gran descuento. Si eso sucede, genial, pero de lo contrario, evita las compras impulsivas. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Son las 6:25 en Noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro impuso condenas de hasta 13 años a los 6 ejecutivos estadounidenses de Citgo. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Por malversación de fondos, blanqueo de capitales y conspiración, fue condenado a 13 años y 7 meses de cárcel y multado con $2 millones el expresidente de Citgo, José Pereira, y condenados a 8 años y 10 meses los otros 5 exvicepresidentes, los hermanos José Luis Zambrano y Alirio José Zambrano, José Toledo, Tomeo Vadel y Gustavo Cárdenas, los últimos 5 con ciudadanía estadounidense. María Alejandra Poleo, defensora de 3 de los ejecutivos, explicó a Radio y Televisión Martí que fueron condenados sin pruebas.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público a los fines de poder sustentar su escrito acusatorio son totalmente irrelevantes a los hechos que le fueron imputados a los acusados. De las mismas no se puede desprender la responsabilidad de ninguno de los 6 ejecutivos de Citgo.
Los ejecutivos de Citgo viajaron a Caracas a una supuesta reunión en noviembre de 2017 y el 21 de ese mes, como explicó Poleo, fueron detenidos por una acción comando de la policía en la sala de reuniones donde se encontraban.
Son considerados presos políticos por cuanto el procedimiento desde su inicio estuvo viciado, ya que fueron aprehendidos en una reunión el 23 de noviembre del año 2017, sin que mediara siquiera una orden de aprehensión en su contra.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, los venezolanos están convocados a votar en el 6 de diciembre en 2 procesos electorales, uno respaldado por el chavismo y el otro por la oposición. ¿Qué pasa? Desde Maracaibo, Gustavo Cando Alex.
Ante un escenario electoral, diríamos el clima emocional no corresponde, no va en sintonía con el clima político. Hay un divorcio, hay una desconexión entre los electores y la clase política.
El politólogo y docente universitario Pablo Andrés Quintero analiza de esta manera los 2 eventos de participación electoral a los que los venezolanos están convocados en diciembre, con el respaldo del chavismo en el caso de las parlamentarias y de la oposición que ha llamado por su parte a una consulta popular. El experto opina que el venezolano está enfocado en sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia sin interés en los asuntos políticos.
En Venezuela, evidentemente, no existen condiciones óptimas para realizar un evento electoral. Me refiero a las condiciones de bioseguridad, la curva del coronavirus sigue aumentando. Entonces, el desánimo crece también producto de lo que llamamos nosotros desesperanza aprendida.
Quintero estima que la consulta opositora tampoco despierta motivaciones en el electorado.
En cuanto a la consulta popular, eso no tiene ningún tipo de repercusión política y social. Eso no desencadena algún tipo de movilización interna dentro de la oposición. La consulta popular me parece que es un acto simbólico.
El analista valora además que existe una decadencia discursiva de los proponentes de ambos eventos electorales para generar participación en diciembre en Venezuela. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Y terminamos en Nicaragua porque el juicio contra el Canal 12 se encamina hacia una posible subasta de todos sus bienes. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Los bienes de Canal 12 embargados por el Poder Judicial de Nicaragua, solicitud de la Dirección General de Ingresos, que reclama 2 reparos fiscales a la empresa de televisión por un monto superior a los 50 millones de córdobas, un equivalente a 1,5 millones de dólares, podrían ser subastados próximamente, ya que la encargada del caso ha subestimado todas las pruebas de descargo que ha presentado la parte demandada, según reveló el abogado defensor del medio de comunicación Tony López a través de un video divulgado por el canal de televisión.
De suerte que en el
futuro próximo vamos a ver que, que los otros juicios van a acumularse y posiblemente pues van a ser objeto de peritaje los bienes embargados y van a ser subastados, con lo cual la familia va a ser despojada de sus bienes.
El primer embargo contra Canal 12 fue ordenado el 11 de septiembre sobre un presunto reparo sobre las declaraciones de impuestos entre 2011 y 2013, mientras el segundo embargo fue notificado el 1 de octubre. Grupos gremiales de periodistas a nivel nacional se han solidarizado con el medio de comunicación que podría ser el segundo canal de televisión independiente cerrado por el Estado en menos de 3 años. Sergio Cornavaca, de la Organización de Comunicadores y Periodistas Independientes de Nicaragua, dijo a La Voz de América:
una vez más estamos frente al asedio sistemático por parte del gobierno del señor Daniel Ortega en contra de un medio de comunicación.
En tanto, el propietario de la empresa, Mario Valle, se ha defendido públicamente negando tener esa enorme deuda con el Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
...6:30 amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este viernes 27 de noviembre. Desde el estudio continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco y Dolita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia en Matanzas, 24 grados la temperatura, poca nubosidad, vientos soplando a 16 kilómetros por hora. Y a pocas horas de ser liberados, fueron detenidos nuevamente este viernes los artistas y activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos. Ambos fueron arrestados en la noche del jueves durante un operativo policial en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde se encontraban en huelga de hambre. Al ser liberados, insistieron en regresar al lugar, pero las fuerzas policiales se los impidieron. Según dijo a Radio Martí el activista Jovian Díaz, quien además precisó que se desconoce hacia dónde los llevaron.
Los únicos, creo que hasta ahora me han dicho, es Adamel y mi Manuel Alcántara, porque ellos querían seguir plantados, ¿me entiendes? Hasta que no suelten a Denis Solís, ellos van a seguir en el plato. Y querían regresar a San Isidro, y ahí fue donde a Adamel se los vieron a llevar, y a Alcántara también se los vieron a llevar. Ellos desaparecen y no se sabe dónde le llegan. Cuando nos sueltan, es que uno sabe dónde le llevaron.
A propósito, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y la académica Ana Meli Ramos, de conciencia, encarcelados únicamente por sus creencias sostenidas conscientemente y deben tener acceso inmediato a la comunicación con el mundo exterior y ser liberados, y lo que ha dicho esta tarde Amnistía Internacional. Los dos integrantes del Movimiento San Isidro de artistas y activistas fueron detenidos junto con otros integrantes del grupo a última hora de la noche o temprano esta mañana, luego de un allanamiento policial en su sede de La Habana Vieja. Si bien la mayoría de los detenidos fueron trasladados a sus domicilios y según información que pudo reunir Amnistía Internacional, están bajo vigilancia, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Meli Ramos González se encuentran recluidos en régimen de incomunicación, sin acceso a la comunicación con el mundo exterior y los terrenos por su detención desconocida. A su turno, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestó vía Twitter su preocupación por los hechos acaecidos el jueves en la noche en la sede de San Isidro y pidió al Estado de Cuba informar sobre la condición actual y el estado de salud de las personas detenidas, teniendo en cuenta que era de conocimiento público y en especial de las autoridades que estaban en huelga de hambre. La Relatoría también explicó que previo al ingreso violento de las autoridades cubanas al lugar donde los activistas se encontraban protestando con huelga de hambre, se presentó un apagón de redes sociales que dificultó la denuncia de lo que estaba ocurriendo y expresó que tanto Facebook como Instagram deben explicar el origen de este bloqueo. La curadora de arte Claudia Jean-Louis también indicó a Radio Martí cómo sucedieron los hechos ante la arremetida del régimen a la sede del Movimiento San Isidro.
Todos les dieron golpe a todos. Luis hizo resistencia para montarse en donde se lo iban a llevar y les dieron golpes, les dieron muchos golpes y dejaron eso vacío.
Y es que Amnistía Internacional exigió también al gobierno en Cuba que cese la represión al movimiento San Isidro. La representante de Amnistía en América Latina, Erika Guevara Rosa, se puso de pie delante de la Embajada de Cuba en México y leyó en Ciudad de México en video un poema de José Martí en solidaridad de los artistas de San Isidro que suelen leer en público para reclamar libertad y democracia. El poema que leyó Guevara Rosas es «Si ves un monte de espuma». Al concluir, la representante de Amnistía Internacional exigió al régimen cubano el cese de la represión, la libertad de Denis Solís, Luis Manuel Otero Alcántara y Ana Melis Ramos y el respeto a la libertad de expresión. Y es que la represión por el régimen cubano la noche del jueves contra los huelguistas y opositores pacíficos del movimiento San Isidro en La Habana Vieja ha sido duramente criticada por políticos, entidades civilistas y gobiernos. En Costa Rica, por ejemplo, el diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Costa Rica Justa declaró:
condena rotunda y total a la forma en que el gobierno castrista de La Habana se amedrenta a toda aquella persona que no piensa igual que como piensan ellos. Y esto también es un mensaje para todos aquellos países que tienen relaciones y que han tratado de introducir las relaciones con el régimen castrista de La Habana, de que este tipo de gobiernos, este tipo de ideologías, este tipo de partidos políticos no los podemos aceptar en una sociedad moderna, actual, y apoyo total a los muchachos, a los hombres y mujeres del Grupo de San Isidro.
Y los Países Bajos, junto a República Checa, censuraron las violaciones de los derechos humanos en Cuba después de este asalto policial violento a la sede del movimiento San Isidro en La Habana. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Las cancillerías europeas han empezado a reaccionar ante la violación masiva de derechos humanos en Cuba. La primera en dar la voz de alarma fue Bahía Tacit Lie, ministra de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, quien mostró su preocupación por los huelguistas del movimiento San Isidro. A través de un mensaje en la red social Twitter, la canciller neerlandesa instó al gobierno cubano a defender la letra y el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mostrar respeto por la libertad de expresión y abstenerse de practicar arrestos y detenciones arbitrarias. Por su parte, Tomás Petříček, canciller de la República Checa, dijo estar profundamente preocupado por la reciente ola represiva contra el movimiento San Isidro. También en Twitter, Petříček instó a las autoridades cubanas a respetar plenamente los derechos humanos de todos los ciudadanos. En opinión de Jack Cisires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las gestiones realizadas ante autoridades europeas empiezan a dar resultados.
Hemos realizado gestiones públicas y privadas en el marco de la Unión Europea, abarcando el mayor número de actores políticos posible. De hecho, ayer hubo un pronunciamiento muy importante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo.
Sin embargo, no pasa desapercibido que sean Países Bajos y República Checa los primeros gobiernos europeos en reaccionar, mientras España, el país que suele liderar las iniciativas europeas sobre Cuba y América Latina, permanece en silencio.
En cuanto al gobierno de España, confiamos que en las próximas horas haya un pronunciamiento como mínimo del Partido Socialista Obrero Español.
Esta semana Radio Televisión Martí solicitó 5 veces su opinión a la Cancillería Española sin que hubiera respuesta sobre el tema. No obstante, según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, estamos ante el regreso de Europa al tema cubano.
La reacción solidaria en cadena que se está dando en Europa apoyando al movimiento San Isidro, arrinconando al régimen y su represión, no la hemos visto en muchísimos años.
El jueves, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo había pedido encarecidamente al régimen de La Habana entablar un diálogo urgente para liberar al músico Denis Solís González y aliviar la situación de los huelguistas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A su turno, el presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, Martín Elgué, manifestó su apoyo al movimiento San Isidro después de que su sede fuera allanada violentamente por fuerzas castristas.
Martín Elgué, presidente del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba, desde Montevideo, Uruguay, queremos sumarnos a sumar nuestro apoyo y solidaridad a todos los integrantes del movimiento San Isidro que estaban haciendo ayuno y huelga de hambre, pidiendo y exigiendo al régimen castrista la liberación del prisionero Denis Solís. Y en la noche de ayer fue allanada su sede y fueron llevados todos brutalmente y violentamente detenidos. Queremos desde aquí sumarnos y exigir la liberación inmediata de todos los huelguistas y los integrantes del movimiento San Isidro, así como también del artista Denis Solís, que fue injustamente detenido, enjuiciado y encarcelado.
Y raperos cubanos dentro y fuera de la isla han grabado un tema dedicado al movimiento San Isidro. De esto nos cuenta Ivette Pacheco.
Una isla calabozo, una banda de mafiosos que humillan al artista ante la vista de un pueblo temeroso, dejando plasmado en las páginas del grosso libro de historia de Cuba otro momento bochornoso.
Así comienza el rap que cinco jóvenes que incursionan en la música urbana hicieron a los integrantes de San Isidro, quien en su sede en La Habana Vieja exigen la libertad del rapero Denis Solís, algunos de ellos llevando a cabo una huelga de hambre desde hace 8 días. Los músicos del rap que participaron en la creación del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos fueron desde Cuba Obedece, Joan y el analista y Flow T, mientras desde Estados Unidos el rapero cubano Marichal. Flow T es el nombre artístico de Lester Vives Matos, quien desde La Habana dijo a Radio Martí sobre el tema.
El tema surge a raíz de la convocatoria que nos hace Omar, el analista, en los últimos sucesos que ha tenido el movimiento San Isidro en cuanto a la huelga de hambre y sed que están realizando. Lo compusimos entre todos, cada integrante de que participó es autor de su parte, y nada, la grabación fue un poco compleja porque analista y Joan viven en Santa Clara, Marichal en Estados Unidos y Nando BDS y yo estamos aquí en La Habana. Entonces las grabaciones las tuvimos que hacer independientes, luego el material se le envió en conjunto al productor.
La parte compuesta por Flow T expresa:
todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso.
Todos somos parte del proceso, pero conozco varios dejando la piel, quedándose en el hueso. A esos les profeso amor y un respeto inmenso. Son la cara de la libertad, del cambio y del progreso.
San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, dijo a Radio Martí el rapero cubano Flow T, uno de los compositores del tema Movimiento San Isidro tras nuestros pechos.
Yo me atrevería a decir que San Isidro ahora mismo representa muchísimas cosas, y dentro de ello a la juventud cubana, que evidentemente desacuerdo con el sistema es masivo. El hecho que tú disientas del sistema no te hace un delincuente, al contrario, es tu opinión, es tu derecho a expresarte, es tu derecho a pensar realmente.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A propósito de eventos, luego de que fuerzas de la policía desalojaran anoche la sede del Movimiento San Isidro y detuvieran a varios de sus integrantes, el Directorio Democrático Cubano junto a la Asamblea de la Resistencia Cubana están invitando a la comunidad cubana e hispana amante de la libertad a una misa en apoyo a los jóvenes de San Isidro esta noche en la ciudad de Hialeah, en la Florida. Los detalles los dio a conocer a Radio Martí el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador nacional del directorio.
El Directorio Democrático Cubano, junto con la Asamblea de la Resistencia Cubana, está convocando al exilio y a la comunidad latina en general, a todos los simpatizantes de la libertad, a que vayamos a la iglesia San Lázaro de Hialeah esta noche a apoyar con nuestras oraciones a ese valiente grupo de jóvenes de San Isidro que han levantado un núcleo de resistencia a la tiranía con respaldo y ejemplo en la población, y también han generado un gran apoyo internacional para su lucha, cuyo ejemplo se ha regado en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi anterior, le prometí informarles del contenido de la carta que el activista cubano del movimiento San Isidro trató de entregar a eclesiásticos en Holguín, por lo cual fue arrestado e incomunicado. Mediante esta misiva, una veintena de activistas, escritores, periodistas e intelectuales solicitaban a la Iglesia Católica, entre otras, el reconocimiento abierto de la existencia de una disidencia y una oposición contra el sistema, la defensa abierta de los derechos humanos, el reconocimiento de la existencia de la represión, el de presos políticos y de conciencia, así como la mediación ante el gobierno para que acepte y respete la pluralidad. Nos sigue informando Camila Costa, la periodista independiente, que según fuentes anónimas consultadas por ella para su artículo, en la provincia de La Habana diariamente se registran entre 25 y 30 nuevos ingresos a la prisión de Valle Grande, todos relacionados con procesos sumarios, por incumplimiento de medidas durante la pandemia. También los ingresos en la cárcel conocida como La Liva, se hallan en este momento cientos de personas en situaciones similares. Informe del Centro Cubano de Derechos Humanos correspondiente al mes de octubre reveló que de los 70 58 presos políticos en las cárceles cubanas, alrededor de 50 han sido condenados por delitos de atentado, desacato y desorden público. Asimismo, se documentaron un total de 84 arrestos y unas 15 multas, fundamentalmente contra opositores al régimen. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A quienes llegan a la sintonía, le recordamos que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y la académica Anameli Ramos González son presos de conciencia, encarcelados únicamente por sus creencias sostenidas conscientemente, y deben tener acceso inmediato a la comunicación con el mundo exterior y ser liberados, ha dicho tajantemente este viernes Amnistía Internacional. Son las 6:44 en Noticias de América Latina. El periodista y activista de Voluntad Popular Roland Carreño cumplió este 26 de noviembre un mes detenido por el régimen de Nicolás Maduro, como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Roland Carreño, periodista y compañero de partido de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y Leopoldo López, está detenido desde el 26 de octubre. Fue imputado el 29 del mismo mes por los presuntos delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Joel García, uno de los defensores, explicó que el tribunal no ha efectuado ninguna acción por el caso de Roland Carreño a pesar de las diligencias de su defensa.
La privativa de libertad a la Corte de Apelaciones. El Ministerio Público mantiene una opacidad total sobre el expediente porque no nos ha dado acceso a las actas, a las investigaciones que viene realizando.
Ana Leonora Costa, también abogada de Carreño, señaló la opacidad del Ministerio Público y del régimen de Nicolás Maduro por este caso.
En el expediente se ordenó un allanamiento a su vivienda que se realizó el día siguiente, el 27 de octubre, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de las resultas de esa actuación. ¿Qué pretende el gobierno incluir en este allanamiento? ¿Qué pretende decir?
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Seguimos en Venezuela porque se acentúa la indignación tras el pronunciamiento del gobierno de Trinidad y Tobago sobre el caso de deportación de migrantes venezolanos. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Dirigentes políticos de la oposición venezolana repudiaron las últimas declaraciones del gobierno de Trinidad y Tobago después del escándalo que generó la deportación en condiciones irregulares de 29 migrantes, entre ellos 16 niños, que posteriormente fueron devueltos a la isla por orden de un tribunal trinitario. El presidente interino Juan Guaidó afirmó que es comprensible la situación que puede estar atravesando Trinidad y Tobago en medio de la pandemia, pero insistió en que no es excusa para, según dijo, maltratar a 16 criaturas.
El principal responsable también de los migrantes es hoy Nicolás Maduro. No son los venezolanos víctimas que hoy lamentablemente están en situación de refugio, de ninguna manera responsables de la situación, señale con fuerza entonces a un gobierno que hoy usted todavía aparentemente reconoce.
En tanto, Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, condenó los pronunciamientos del ministro de Seguridad trinitario Stuart Young, quien dijo que quien entra a su país de manera ilegal es indeseable, y amenazó con deportar a cualquier venezolano con estatus legal que ayude a otros a ingresar ilegalmente.
Estas declaraciones son profundamente inhumanas y rayan incluso en el fascismo.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, señaló al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de desencadenar y alimentar la actual situación venezolana, y aseguró que le declararon la guerra a su país por no haberse unido al gobierno de Estados Unidos para, según dijo, forzar un cambio de régimen en Venezuela. En ese sentido, dijo que se encuentran bajo asalto utilizando personas armadas con niños inocentes. Más de 72 horas después del incidente, sin precisar detalles, Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, anunció que convocaron al gobierno trinitario a lo que calificó como una necesaria reunión de trabajo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y vamos a Argentina porque la justicia de ese país ya investiga si hubo negligencia o no en la muerte del exfutbolista Diego Armando Maradona.
La justicia argentina investiga si hubo negligencia en torno a la muerte de Diego Maradona. Los fiscales intentan determinar si el ídolo argentino recibió los cuidados necesarios y cuáles fueron las circunstancias de sus últimas horas. Según un comunicado difundido el viernes, un enfermero encargado de cuidar a Maradona habría sido el último en verlo con vida, el miércoles a las 6:30 de la mañana. Según su testimonio ante la justicia, Maradona descansaba en su cama durmiendo y respirando normalmente. El enfermero fue entonces relevado por una compañera, quien relató que una hora más tarde lo escuchó moverse dentro de la habitación. Según los registros, a las 12:16 hubo un llamado al servicio de emergencias pidiendo una ambulancia por parte del médico personal de Maradona. La investigación está caratulada como averiguación de la causa de muerte, ocurrida presuntamente al mediodía del miércoles en su casa en un barrio privado, por un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca crónica. El campeón mundial estaba instalado en la localidad de Tigre desde el 11 de noviembre, cuando fue dado de alta, tras ser operado de un hematoma en la cabeza. La salud de Maradona era precaria por sus antecedentes cardíacos. Se informó además que atravesaba una abstinencia al consumo de alcohol que solía mezclar con los muchos fármacos recetados que tomaba. La Fiscalía espera aún los resultados de las pericias toxicológicas sobre el cuerpo de Maradona.
Es que la pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida popular de Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles a los 60 años de edad. Ya ha sido enterrado.
La pasión y el fervor futbolero desbordaron la despedida popular de Diego Armando Maradona. Los homenajes con honores y cánticos de hinchada fueron los protagonistas de su velatorio en la Casa de Gobierno, tras su fallecimiento el miércoles a los 60 años. Luego de una noche de vigilia en la emblemática Plaza de Mayo, miles de personas comenzaron un lento paso frente al féretro, cubierto con la bandera de Argentina y las casacas del 10 de la selección y de su querido Boca Juniors. Gente de todas las edades y familias con sus niños pequeños acudieron a despedir al ídolo.
Siento hoy que se murió el fútbol. No tengo palabras, para mí es lo más grande que hay y nada, lo llevaré en mi corazón por siempre.
Es un muchacho que con una pelota hizo feliz a un pueblo y a los pobres, a todos jugando a la pelota, cosa que los políticos no nos pueden hacer feliz y él nos hizo feliz a todos.
Lo despedí con alegría como se lo merece. Se fue un grande, se fue Dios.
El astro del fútbol será enterrado por la tarde en el Jardín de Paz, un cementerio en la periferia de Buenos Aires, donde yacen sus padres.
Y Keiko Fujimori en el Perú no quiere que sea un juez quien decida si su partido puede participar de las elecciones de 2021 en Perú. En Lima, la agencia francesa de prensa recogió sus declaraciones.
La líder de Fuerza Popular dio una entrevista a la AFP en Lima días antes de que el juez Víctor Zúñiga resuelva si inhabilita por 25 meses al partido derechista.
Si es que quieren eliminarnos, que sea a través del voto popular. Yo lo que pido es que permitan que el pueblo decida.
A sus 45 años, Keiko ha estado dos veces cerca de ganar la presidencia, en 2011 y 2016. Es la abanderada natural del partido fundado por su padre, Alberto Fujimori. Pero sus posibilidades de volver a competir en las elecciones de 2021 están ahora en manos del mismo juez que la envió a prisión, acusada de supuestos aportes ilegales de campaña del gigante brasileño de la construcción Odebrecht. La política, que pasó 16 meses en prisión preventiva, niega haber recibido dinero ilegal y denuncia que el fiscal está obsesionado en perseguirla.
Este pedido de suspensión, si es que es otorgado, en realidad lo que concede es una pena de muerte al partido, porque impediría que la lista de candidatos de más de 170 candidatos, la lista de la plancha presidencial, puedan participar, y al no participar, el partido perdería la personería jurídica y sería proscrito.
Keiko debe en gran medida su liderazgo a la popularidad de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de cárcel por corrupción y crímenes contra la humanidad bajo su gobierno en la década del 90. A pesar de su condena, muchos peruanos lo admiran, porque derrotó a las guerrillas y detuvo la hiperinflación heredada de Alan García. Desde 1990, el partido, descrito como una amalgama populista de conservadurismo moral y economía neoliberal, ha conseguido votos en todos los estratos sociales.
Son las 6:52 en Noticias del Mundo. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko dijo que renunciará a la presidencia una vez que se adopte una nueva constitución y propuso reducir los poderes del cargo en el marco de las reformas, aunque no estableció plazo alguno para las medidas. Lukashenko, quien se ha enfrentado a protestas masivas pidiendo su dimisión desde el 9 de agosto, hizo estas declaraciones un día después de que el canciller ruso le pidiera seguir adelante con las reformas constitucionales para desactivar la crisis. El dictador dijo que la actual constitución necesita una reforma porque concentra demasiado poder en las manos del presidente y que habría problemas si entrega las riendas ahora. Sin embargo, muchos manifestantes rechazan las promesas de reforma al considerarlas una táctica dilatoria. Irán ha denunciado hoy el asesinato de un importante científico nuclear y señala a Israel como el responsable.
Irán informó el viernes que uno de sus prominentes científicos nucleares fue asesinado el viernes cerca de Teherán. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el coche de quien fue oficialmente identificado como Mohsen Fakhrizadeh fue atacado por varios individuos que se enfrentaron a tiros con su equipo de seguridad.
De acuerdo con la información oficial, el jefe de la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa murió a causa de las heridas sufridas, luego de que los médicos hicieron lo posible por reanimarlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, dijo que había serios indicios de que su enemigo Israel esté detrás del ataque, que según sus palabras muestra un belicismo desesperado de los perpetradores. El científico fue una vez descrito por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como el padre del programa de armas nucleares de Irán.
Y en su segmento, Julio Storino recuerda al pueblo cubano que el gobierno de La Habana no ha cambiado y continúa reprimiendo a su población. Por esa razón continúan jóvenes como los del Movimiento San Isidro intentando luchar por una transición hacia la democracia en la isla.
Ayer jueves fue un día feriado en Estados Unidos por la observación del Día de Dar Gracias, una hermosa tradición de este país. El descanso del feriado se extiende para la mayor parte de la población al día de hoy para poder disfrutar así de todo un fin de semana de descanso, lo cual es muy bueno, pero al mismo tiempo presenta alguna dificultad para los que tenemos que hacer por adelantado un trabajo cuya materia prima son las noticias del día. Sin embargo, llevando las cosas a su esencia fundamental, tú y yo podemos darnos cuenta de que en cuanto a Cuba, casi todas las noticias se reducen a una misma cosa: la soberbia, la intransigencia de un gobierno que se empeña en imponer su voluntad a todo un pueblo, a la vez que se niega a escuchar la voz de ese mismo pueblo y cierra sus ojos ante sus necesidades. Esto se plasma hoy en lo que ha venido ocurriendo con el Movimiento San Isidro. Unos años atrás eran Osvaldo Payá y el Proyecto Varela, o la huelga de hambre de Orlando Zapata Tamayo. Anteriormente, el mismo caso con Pedro Luis Boitel. Muy en el principio, era un cubano íntegro llamado Tony Barona que recordaba a Fidel Castro sus promesas de la sierra de hacer elecciones libres en Cuba, y este contestaba arrogantemente: ¿elecciones para qué? Tantos años de intransigencia y de sordera voluntaria de parte de la dictadura son un convincente testimonio de la inutilidad de esperar que algo de buena voluntad pueda venir de los castristas. Para la liberación de Cuba, lo primero que es necesario es la erradicación del miedo y la convicción de que los derechos hay que arrancárselos de sus sanguinarias manos. Sencillamente, no hay otro camino.
Y a las 6:56 con el Happy Thanksgiving llegaron los deportes. Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, el cubano Randy Arozarena tiene mucho que agradecerle a alguien. Fue puesto en libertad después de pasar 2 días donde oficialmente me están diciendo que Randy, el pelotero cubano, jugador más valioso del campeonato de la Liga Americana hace solamente 6 semanas, no fue arrestado, pero sí fue detenido. Está un poquito complicado eso. Pero fue puesto en libertad de cualquier manera por las autoridades mexicanas en Yucatán y agregaron que el cubano de 24 años no enfrentará cargos al llegar a un acuerdo extrajudicial con su pareja y con el fiscal del estado. Ya ustedes se pueden imaginar lo que eso significa, que posiblemente Randy Arozarena ha tenido que soltar el billete para no ser procesado y acusado. Todavía pesan sobre él la investigación del béisbol de las Grandes Ligas. Recuerde que hay 12 investigaciones: la del fiscal del estado y la policía local, y luego el béisbol de las Grandes Ligas. Porque sí acusaron, al principio de todo esto, se acusaron a Randy Arozarena de enfrentarse al suegro o ex-suegro y pegarle, ¿okay? Darle golpes. Así que eso el béisbol de las Grandes Ligas lo va a estar investigando, pero por ahora las noticias son buenas. La expareja de Randy Arozarena no presentará cargos contra él, no hay ninguna denuncia en este momento y el fiscal del estado lo soltó en Yucatán, México. Y también podemos repasar los numeritos de Randy Arozarena, porque fue el jugador más valioso en la postemporada en el campeonato de la Liga Americana, bateando promedio 377 con 10 jonrones, 14 carreras impulsadas en 20 juegos de postemporada para los Tampa Bay Rays, y tuvo promedio en base de por encima de 400. Se estaba planificando hacer una película. Hollywood, lo crean o no, estaba trabajando o pensando en una película de Randy Arozarena, la biografía desde que llegó de Cuba, primero hacia México y luego en los Estados Unidos, y me gustaría ver si esta película va a incluir las secuencias de cómo el cubano salió ileso, por no decir bien liberado, de su más reciente problema con las autoridades en Yucatán, México. También Tommy La Sorda, la leyenda de los Dodgers de Los Ángeles, se está recuperando muy bien en Fullerton, California, y es probable que le den de alta la próxima semana. Ha estado hospitalizado que con muchos problemas de salud, claro, tiene 93 años de edad, y estuvo festejando la victoria de la Serie Mundial de los Dodgers de Los Ángeles contra los Tampa Bay Rays. Fue hospitalizado prácticamente 10 días después de que su equipo ganara la Serie Mundial. Como manager, tiene el récord de 1,599 victorias y 1,439 derrotas. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos en 3 minutos en Al.
Nos vamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien nos invita a